Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y desde Querétaro le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes 15 de diciembre, quédese. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Se lo decía, estamos transmitiendo desde Querétaro, desde la capital del estado, una zona cuya, pues, primer reminiscencia histórica data de unos 500 años antes de Cristo. Fue dos veces sede del Poder Ejecutivo de la Nación, del Congreso también. Aquí se promulgó la Constitución que hoy nos rige. De esto y mucho más vamos a hablar más adelante, pero antes nos vamos hasta el sureste mexicano porque finalmente se inauguró el primer tramo del Tren Maya, hubo un recorrido y Óscar Zúñiga nos tiene los detalles. Óscar, voy contigo.
Por fin llegó el tan esperado día para la inauguración de la obra insignia del gobierno del presidente López Obrador. Comenzará en San Francisco de Campeche y seguirá hacia Mérida, Yucatán, para terminar en Cancún. Al respecto, el mandatario nacional indicó que si bien la obra en su totalidad comprende 1,554 kilómetros, en esta ocasión iniciará con 473 kilómetros repartidos en los tres estados.
Por el lado selva, los límites con Guatemala, Calakmul, de nuevo a Campeche, a Escárcega y Palenque. Y se cierra todo el circuito de los 1,554 kilómetros del tren. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo.
Indicó que esta obra se construyó en tiempo récord y no se debe nada del Tren Maya. Es una obra del pueblo de México y por eso se debe cuidar.
No se debe nada del Tren Maya, nada. Esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a cuidar todos. Es una obra de todos los mexicanos para ayudar mucho al desarrollo del sureste.
En su oportunidad, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se materializan obras con el apoyo de ingenieros militares para el bienestar del pueblo de México.
Nos instruye nuestras leyes a realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Marco legal bajo el cual el gobierno de la República ha hecho un importante empleo del cuerpo de ingenieros del ejército mexicano para materializar obras que contribuyen al desarrollo y al bienestar de todos los mexicanos.
Este sábado 16 será cuando salgan los primeros trenes con pasajeros. Iniciará su marcha a las 7 de la mañana, tanto de Campeche como de Cancún. Desde ambos puntos se estarán trasladando pasajeros. Posteriormente habrá una segunda corrida a las 11 de la mañana desde ambas terminales.
Sin embargo, luego de que terminara la conferencia mañanera y todos los actos protocolarios por la inauguración y puesta en marcha del Tren Maya, en la estación San Francisco de Campeche comenzó el desmantelamiento de las tienditas y el Oxxo que solo funcionaron como de utilería para el evento.
La obra del Tren Maya se concretó gracias al trabajo de empresas constructoras como Carso, Mota Engil, Indy, Ica y la que construyó los trenes, Alstom. Con imágenes de Cristian Ramírez, Óscar Zúñiga, enviados a Campeche, Grupo Fórmula.
Pues ahí está una obra que lleva desarrollo al sureste mexicano, son históricamente olvidadas, se inauguró el primer tramo del Tren Maya, muchos se quedaron así que decían que esto no iba a suceder. Pues ya vieron, sí sucedió y durante la conferencia mañanera se dio esta inauguración. Posterior a ello, el presidente de la República, acompañado parte de su gabinete, algunos invitados especiales, pues subieron al primer convoy, salió a Campeche, llegó a Cancún el Jaguar rodante y la crónica es de mi compañera Sara Pablo.
El Jaguar rodante empezó a operar, no con las obras terminadas al 100% ni todos los tramos, pero a partir de este sábado los ciudadanos podrán recorrer 473 de los 1,554 kilómetros del Tren Maya, quizá la obra más importante del sexenio. A las 10:20 de la mañana, el tren partió de la estación San Francisco de Campeche hacia Cancún, Quintana Roo, con una parada en Mérida, Yucatán. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el recorrido inaugural. Durante las 14 estaciones, un convoy de vehículos acompañó al tren de manera paralela por carretera y desde el aire un helicóptero de los 5 que integrarán el dispositivo de seguridad, entre ellos una ambulancia, dio seguimiento. El tren se desplazó a una velocidad de entre 100 y 120 kilómetros por hora. En el primer vagón viajó el presidente acompañado de sus dos hijos. En el viaje de 6 horas con 30 minutos se sirvieron aguas de frutas, refrescos y tortas de lechón y de cochinita. El presidente estaba contento. Fue al vagón donde viajábamos los reporteros para dar una entrevista de 43 minutos en la que habló de los costos de la obra, que aún no son definitivos.
Pues no tengo el dato, creo que este tramo como 60 mil millones, este tramo, deben de ser como 200, 300 mil millones, no tengo el dato exacto.
A lo largo del recorrido vimos algunas obras inconclusas, estaciones cerradas, material de construcción y tala de árboles. El presidente reconoció que falta, pero dijo es poco a poco.
¿Por qué estamos empezando desde ahora? Porque pues estamos echando a andar la operación, se hace camino al andar. Ya llevamos varios días, semanas, meses, prácticas. Falta la cuestión operativa, el funcionamiento, la venta de los boletos, la vigilancia, el mantenimiento, los nuevos trenes. Pero son obras que llevan tiempo, todo en la vida, creo yo. Empezamos poco a poco y sí, gateamos y luego caminamos, ¿no? Y nos caemos y luego nos volvemos a parar hasta que empezamos a correr, ¿no?
El tren en el que viajamos consta de 4 vagones, es el tren estándar que otorga el servicio regular, con asientos tapizados de gris y verde esmeralda, inspirado en paisajes acuáticos y algunos gabinetes, con cafetería y clases turista y premier, con espacios para maletas, cámaras de seguridad, enchufes y aire acondicionado.
En muy poco tiempo van a tener ya lo que llaman el punto de equilibrio y ya va a ser autosuficiente, sin necesidad, ¿sí?, de aumentar mucho el pasaje.
¿Cuándo?
Pues yo creo que en 3 años, 4 años.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Quintana Roo.
Claudia Sheinbaum estuvo en el Estado de México, en San Felipe del Progreso, y por supuesto que allá celebró la inauguración del primer tramo de esta obra del Tren Maya. También aseguró ahí que el poder es para servir al pueblo y se refirió a la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Elenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Laura Cardoso, voy contigo, buenas noches.
Claudia Sheinbaum festejó la inauguración del primer tramo del Tren Maya. Dice que se trata de una de las obras más importantes en el sureste del país, la recuperación de los trenes de pasajeros y que permitirá el desarrollo de esa zona.
En el pasado privatizaron los trenes. Dijeron que con la privatización íbamos a tener los mejores trenes del país. Eso no fue cierto, de hecho prácticamente desaparecieron los trenes de pasajeros. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recupera con el Tren Maya, muy pronto el tren interoceánico. Y además es una obra que va a permitir el desarrollo del sureste del país.
Crítico que en sexenios anteriores se haya privatizado la red de trenes de pasajeros. Sin embargo, ahora ha iniciado el rescate de este medio de transporte. Claudia Sheinbaum también anunció que el próximo domingo en la Ciudad de México presentará a un grupo de jóvenes que se suma a su equipo de pre-campaña en su camino rumbo al segundo piso de la Cuarta Transformación.
Y el domingo vamos a estar en la Ciudad de México, vamos a presentar a un equipo de jóvenes, hombres y mujeres, que nos van a ayudar en la la precampaña y en la campaña.
Durante una gira por el Estado de México, donde se reunió con militantes y simpatizantes de Morena en San Felipe del Progreso y Jilotepec, Claudia Sheinbaum también celebró la designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ayer propuso una mujer de primera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nuestra compañera Lenia Batres, y digo compañera con orgullo, una mujer honesta, decente, que va a defender los derechos y la justicia para el pueblo de México y para la nación.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Xochitl Gálvez, ella estuvo en Puebla y se reunió con productores agropecuarios. También se refirió a la designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuche.
Pero este gobierno quiere que la ley le sirva solo a ellos. Por primera vez en la historia, el nombramiento de una ministra de la Corte es resultado de la imposición y el dedazo del presidente. Lo que diga su dedito. Usted tiene un gobierno de puros parientes. Mire, presidente, según usted, escucha al pueblo. Mentira, no escucha a nadie. Usted, presidente, quiere una Suprema Corte débil y obediente.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Xochitl Gálvez con respecto a Lenia Batres, a su designación como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto vamos a estar hablando, por supuesto, que más adelante. Pero antes, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos transmitiendo desde Querétaro, desde la capital del estado. Mucho que decirle usted de lo que sucede aquí. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar también estará con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México. Volvemos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde Querétaro y de ese estado vamos a hablar más adelante. Antes, nos vamos al Instituto Nacional Electoral porque, ¿qué cree? Multaron a Morena y partidos aliados y también multaron al PAN, al PRI y al PRD por irregularidades en los procesos de selección de precandidato a la presidencia. Pero, ¿dónde cree usted que estuvo la nota? Esta noche, pues en el Consejo, porque nada más no se dio, no hubo manera, no hubo acuerdo entre los consejeros. Vea usted lo que sucedió.
En una franca postura respecto al manejo de la presidencia del INE, los consejeros evidenciaron una previsible ruptura que derivaría en una crisis institucional. El motivo, la falta de nombramientos en áreas de relevancia interna. La consejera presidente Guadalupe Tadei aseveró que el proyecto que plantea un bloque que busque establecer límites para nombrar a funcionarios va en contra de la legalidad del propio instituto, a través de una invitación flagrante a romper con el orden constitucional.
Este consejo no tiene atribuciones para ir normando y regulando asuntos más allá de lo que están regulado, salvo aquellos casos que sean para omisiones de carácter legislativo. Es un llamado a romper justamente la legalidad que nos ocupa.
De las molestias principales, abundó el consejero electoral Jaime Rivera, es la falta de consensos y una prolongación irregular para nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva y el abuso para solo nombrar encargados de despacho.
La consejera presidenta ha utilizado con exceso esa previsión legal y reglamentaria. Con exceso, por lo menos en el tiempo, si ya llevamos medio año en una situación como esta, el carácter provisional es por lo menos dudoso.
Esta discusión se aplazó para el final de la sesión del Consejo, posterior al punto donde se aprobaron multas a 6 partidos políticos por irregularidades en sus procesos internos.
Lo principal fueron actos de propaganda o de evidencias de propaganda que no fueron reportadas, que implican un gasto. Gasto que no podría ocultarse y de muchos elementos de propaganda que no sería, que sería inverosímil atribuir a la aportación espontánea y aislada de muchos ciudadanos desinteresados que querían apoyar.
Las sanciones para Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista suman 85.8 millones de pesos. Solo 75.9 corresponden a infracciones cometidas por el Partido Guinda. En el caso del Frente Opositor de PRI, PAN y PRD, las sanciones suman 9 millones. Acción Nacional se le lleva la mayor parte con 6.8. En esta sesión del Consejo General también se habló del presupuesto del Instituto. Varias consejerías plantean presentar una controversia constitucional por el recorte de más de 5 mil millones de pesos. Imágenes de Jorge Aguilar para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y ya que estamos hablando de temas electorales, vamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque en sesión privada tres magistrados designaron ya a la nueva presidenta. Será Mónica Soto, comenzará a ejercer su cargo a partir del primer día del próximo año, el primero de enero del año 2024. Le comento que posterior a este anuncio, Mónica Soto se reunió con Reyes Rodríguez Mondragón para pues acordar llevar a cabo una transición pues limpia, ordenada, sin aspavientos, cosa que se espera que suceda. Y con esto nos vamos al Congreso de la Ciudad de México, porque finalmente se aprobó el presupuesto de egresos para el año 2024, que, bueno, es casi un 8% más grande de lo que fue para este año, para 2023. Y agradezco muchísimo que nos tome la comunicación el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Capitalino, Carlos Hernández. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias, Juan. Muy buena noche a ti y a todas las personas, obviamente, que escuchan este noticiario que es muy conocido. A tus órdenes.
Muchísimas gracias, Carlos. Pues todos estamos pendientes del presupuesto de egresos para el próximo año de la Ciudad de México. Fue aprobado finalmente en el Congreso Capitalino. Corrígeme si digo alguna barbaridad, casi un 8% más grande del presupuesto que se ejerció este año, ¿es correcto?
Tenemos recursos importantes, han crecido de manera considerable. Te voy a dar el dato, hoy tenemos unos ingresos superiores a 267 mil millones de pesos. Entonces, obviamente, sí está creciendo de manera sostenible el presupuesto en la Ciudad de México.
Así es, 7.9% más que este año para el próximo. Principalmente, diputado, ¿a dónde se van a dirigir estos recursos?
Bueno, se van a dirigir distintos rubros, principalmente que vayan atendiendo las necesidades de la población. Puedo destacar tres que me parecen muy importantes. Sistema de aguas de la Ciudad de México. Se aumenta el presupuesto del sistema de aguas y principalmente para atender un proyecto que es muy importante, que es la cosecha de agua en la Ciudad de México, pero hoy directamente a las escuelas públicas que tenemos en la Ciudad de México. Otra partida importante también va dirigida al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, aumenta 30% su presupuesto, y esto resulta muy importante porque una de las principales necesidades que se tiene en la Ciudad de México, a partir de la especulación del suelo, a partir de una serie de cuestiones que se presentan aquí en la Ciudad de México, es necesario que se le inviertan más recursos. Aumenta el presupuesto del Instituto de Vivienda y que vaya destinado principalmente a personas que más lo necesitan. Adultas, adultos mayores, personas jóvenes, personas que acaban, estudiantes que están terminando una licenciatura, que puedan tener la posibilidad de tener una vivienda. Tercer rubro importante también, la movilidad de la Ciudad de México, donde se le mandan recursos al metro directamente para que obviamente se pueda acabar con los proyectos de obra que se están llevando a cabo, como la línea 1 del metro, concluir también una serie de adecuaciones muy importantes. Es a donde va el recurso que se va a tener este año. Y también me parece muy importante, bien, Juan, resaltar dos aspectos que me parecen también necesarios que la población conozca. Las alcaldías, que son el órgano de mayor cercanía de las ciudadanas y ciudadanos aquí capitalinos, aumenta el presupuesto de las alcaldías casi el 8%. Entonces,
de todas las alcaldías, diputado, es importante señalarlo, no importa si son de oposición o no.
Sin sesgo político, sin sesgo partidario, sin ver colores, en el Congreso de la Ciudad de México fue propuesta que viene directamente del gobierno de la Ciudad de México, del doctor Martí Batres, manda la propuesta y la propuesta es del aumento casi del 8% a todas las alcaldías de manera general, no particular, general el aumento. Y no solamente eso, sino también los órganos autónomos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, por mencionar algunos, también el aumento va casi al 10%.
Programas sociales, diputado, las becas que ya se elevaron a rango constitucional.
Sí, porque esa es la visión principalmente que se tiene del presupuesto de la Ciudad de México. Y me refiero específicamente a esto que tú comentas. Todos los derechos que tienen las y los capitalinos están plenamente garantizados. El subsidio al transporte, al metro, y específicamente mi beca del bienestar, mi beca para empezar, que se mantiene el apoyo para la educación inicial. Niñas, niños, desde preescolar, primaria y secundaria tienen garantizada mi beca para empezar. Y no solamente quedaría ahí, Juan, porque de repente se desconoce, pero también el gobierno de la Ciudad de México destina una partida presupuestal y la aprobamos en la madrugada del día de hoy. Terminamos a las 5 de la mañana. Va seguro, que es un programa, es un seguro de gastos médicos mayores, privado, que ya se tiene el recurso destinado para que las niñas y niños que van de preescolar, primaria y secundaria, esperemos que no, pero si llegaran a sufrir un accidente, está cubierto los recursos para la atención médica en hospitales privados. Eso es garantizar los derechos en la Ciudad de México.
Pues diputado Carlos Hernández, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y espero poder seguir conversando ampliamente sobre este presupuesto y a dónde se va a dirigir en los próximos días.
Sí, porque también quisiera decirte, el Código Fiscal, que también es parte del paquete económico que aprobamos el día de hoy, mantiene de manera muy importante los beneficios fiscales para las personas de los grupos vulnerables. ¿A qué me refiero? Adultas y adultos mayores pagan 58 pesos solamente de predial si la escritura está a su nombre. Hay condonaciones también fiscales para ellas, para ellos, adultos mayores, pero también si las personas pagan su predial entre el mes de enero y de febrero, descuentos del 8 y 5%, entre tantos beneficios. Y aquí, si me permites, Juan, rapidísimo destacar uno que ayer aprobamos que me parece muy, muy bueno. Modificamos el Código Fiscal para que no haya un impuesto sobre nóminas a todas aquellas personas que tenemos, principalmente mujeres que nos ayudan en las labores del hogar. No se va a pagar un impuesto sobre nómina, se puede declarar y van a tener beneficios fiscales todas las personas que tengan esta labor en las casas.
No, bueno, pues importantísimo, Carlos, que se además esté volteando la vista a estas personas históricamente olvidadas, hay que decirlo, y vaya que son de ayuda. Ya es que por ahí dicen algunas personas que se tratan de programas clientelares. Bueno, nada más hacer una aclaración aquí, cuando suben a rango constitucional, pues ya no importa el partido, ya no importa el sexenio, son derechos consagrados para personas que fueron olvidadas durante demasiado tiempo y ahora han sido volteadas a ver. Carlos Hernández, diputado en el Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Hacienda, ahí, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Espero seguir conversando contigo muy pronto. Mientras, te mando un abrazo muy fuerte.
De igual manera, Juan, muchas gracias y saludos a todas las personas que ven tu noticiario.
Muchas gracias, Carlos, diputado. Nosotros con esto nos vamos una muy breve pausa. Al regresar le voy a contar el pasado de Querétaro, el presente y el futuro que tiene, y muchísimo. Así que no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le decía y le digo que estamos transmitiendo desde Querétaro, desde la capital del estado, desde la ciudad de Querétaro. Y bueno, agradezco muchísimo que nos acompañe Erika Contreras, quien es la encargada de todos los proyectos especiales de la Dirección de Turismo del estado. Pues Erika, bienvenida, muchas gracias. Vamos a hablar del pasado de Querétaro, del presente, pero sobre todo del futuro, que vaya que tiene futuro, tiene muchísimo. ¿Cómo estás?
Oye, muchísimas gracias, Juan, qué bueno que nos visitas, que además te des la oportunidad de lo que hoy ofrece Querétaro, efectivamente, para este Querétaro moderno y para todos los turistas que llegan nacionales e internacionales.
Y tenemos una invitada especial, ¿cómo se llama?
Es nuestra embajadora Lele, significa bebé en otomí, es una artesanía bueno, que es tan significativa para nosotros porque está hecha por las artesanas de Santiago Mexititlán en Amealco. Pero además Lele ha viajado por todo el mundo dignificando el trabajo de las artesanas, poniendo en alto el nombre de Querétaro. La verdad, te tengo que invitar para que vayas a Amealco y que conozcas el trabajo de las artesanas.
Porque además hay lista de espera para poder tener una réplica de Lele, porque pues vaya que ha tenido muchísimo éxito, es muy demandada.
Es muy, muy demandada.
Como el estado de Querétaro. Oye, un estado muy turístico, por aquí es, pasa la columna vertebral de la República en cuanto a movilidad, transporte se refiere, y con ello pues a todos los productos que del extranjero vienen a nuestro país, pero de nuestro país van al extranjero. Una oferta turística enorme que, te voy a ser honesto, yo no conocía hasta que me puse a conversar contigo. Querétaro se fundó pues en 1531, ha sido dos veces sede del Poder Ejecutivo, una del Congreso cuando la intervención norteamericana, que también en ese entonces aquí estuvo el Poder Ejecutivo, luego en 1916 Venustiano Carranza aquí citó la presidencia de la República, pero no solo eso, también el Congreso Constituyente que promulgó aquí la Constitución que hoy nos rige.
El Teatro de la República es bellísimo, que además ha sido, como bien lo ha señalado, ha tenido momentos importantes para nuestro país. O sea, hemos ido desde la independencia, tienes aquí a unos pasos lo que es Palacio de Gobierno, donde doña Josefa Ortiz de Domínguez, bueno, ya toda la historia la saben, pero bueno, para nosotros como mujeres, fundamental esta heroína de la independencia.
Doña Josefa Ortiz, cuya estatua ya está en el Paseo de las Heroínas en Avenida Reforma, de aquí de Querétaro, y desde aquí conspiró para dar viabilidad al movimiento que culminó con la independencia de nuestra nación. Eric, Querétaro, ¿qué tipo de turismo principalmente tiene? Ya vi que tiene histórico, que tiene deportivo, que tiene de gastronomía. A ver, platícanos un poquito de la oferta para que nos están viendo, que se vengan para acá.
No, hombre, hay una oferta increíble. Nuestra región de vinos, somos conocidos como el nuevo Napa Valley.
Pero sabe mejor el de aquí que el de allá.
Claro, sí. Definitivamente. ¿Qué te puedo decir?
Me han contado.
Oye, tenemos el primer clúster vitivinícola de Querétaro. La invitación para ti, para toda la gente que nos ve esta noche, que conozca nuestra ruta queso, arte y vino. Tenemos 32 viñedos, además, más de 300 etiquetas que nuestros productores vitivinícolas ofrecen, una oferta impresionante porque además en los mismos viñedos, en muchos hay hoteles, experiencias que se ofrecen, un consumo responsable sobre todo del tema del vino con los jóvenes. Freixenet, pues bueno, también es conocido a nivel internacional.
Pionero, ¿no?
Totalmente.
Aquí en Querétaro.
Una gran unidad y trabajo que realiza el sector vitivinícola. Nuestra secretaria Adriana Vesga Vázquez Mellado, la verdad es que nos ha instruido a todos quienes trabajamos por el sector turismo para dar respuesta precisamente a todos los empresarios, a los hoteleros, a la gente que se dedica al sector gastronómico, al sector vitivinícola.
¿Qué del Producto Interno Bruto más o menos del estado de Querétaro representa el turismo, Erika?
Aproximadamente un 19%.
Es bastante.
Generación de empleos, que eso es más, es muy importante. ¿Cómo vamos a cerrar este año? Vamos a cerrar con un número de 22,000 millones de pesos, que es la derrama económica que genera aproximadamente unas visitas de 7,500 visitantes, 7 millones al año.
Oye, nacionales
año.
Y extranjeros.
Y extranjeros.
¿Cuántos serán más o menos extranjeros de estos 7,5 millones de visitantes al año en Querétaro?
Hay aproximadamente un número que crece de un 25 hasta un 32% por el número de visitantes que tenemos, turistas, pero que vienen con un tema de negocios.
Okay.
Como lo sabes, también tenemos un clúster aeronáutico,
¿sí?
Las empresas, entonces vienen, visitan, hacen negocios, pero se quedan también aquí para pues visitar el estado y conocerlo.
Te lo pregunto porque sé que hay 5 vuelos directos a Querétaro de los Estados Unidos, y a eso se le suman pues los vuelos que de todas las playas, destinos turísticos de playa en México, hay hacia el aeropuerto de Querétaro, un aeropuerto que antes era principalmente de mercancía.
Así es, de carga.
Pero ahora ya es de personas.
Así es. Tenemos este aeropuerto internacional de Querétaro muy cerca, que además nos tiene conectividad con puntos en Estados Unidos y también en México. Bueno, por ejemplo, Cancún también, Mérida, Monterrey, que además de Monterrey, déjame decirte algo, se está viniendo mucha gente a hacer bodas aquí en Querétaro. Nosotros tenemos más de 100 bodas al mes. Con el tema de romance en viñedos y en haciendas, se ha crecido de manera impresionante.
Te voy a hacer una pregunta. Me imagino que usted ya se le está antojando venir aquí a Querétaro, pero ¿qué tan caro nos sale venir a Querétaro con respecto a ir a otros destinos turísticos históricos, por ejemplo, de la zona del Bajío de la República? Porque Me da la impresión de que no es caro, ¿eh?
Totalmente. Por primero tenemos conectividad. O sea, tú puedes salir de Ciudad de México con tu familia en tu vehículo. ¿Qué pasa? Tenemos seguridad. Es un estado en donde nuestro gobernador Mauricio Curi es uno de los principales ejes que ha trabajado el tema de la seguridad. Entonces, eso te permite también como turista tomar vehículo, venirte de Ciudad de México, llegar a Querétaro, pero además moverte dentro del estado e ir a la Sierra Gorda, por ejemplo. Pero luego el tema de los hoteleros también. Aquí hay un intenso trabajo entre la Secretaría de Turismo y los hoteleros, tanto de hoteles boutique. Tenemos más de 16,500 cuartos habitación. Y ahorita algo bien importante. Hay una oferta que los hoteleros están ofreciendo para todos los turistas que nos visitan. Van a seguir nuestras cuentas de Querétaro Travel. Los voy a dejar aquí. Secretaría de Turismo en Facebook y en Instagram, Cro Travel también, o la cuenta directamente de nuestra secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado. Pueden tener más información de todo lo que hay para este fin de año. Tú pudiste ver ya qué tal la iluminación que tenemos en el centro histórico.
No, bueno, está súper bonita, porque además están los edificios muy bien, son monumentos históricos, no son nada más edificios, están muy bien restaurados, se han respetado el patrimonio histórico que tiene Querétaro, pero no solo es la capital del estado. Está la Peña de Bernal. Cuéntanos de esta peña, que es un monolito,
es un
meteorito,
de dónde vino.
Creo que nada más hay dos en el mundo, creo que uno en Australia y otro aquí.
Así
y
es.
Me estoy diciendo alguna barbaridad.
No, es el segundo más.
Los escaladores lo aman, se van a escalar ahí.
Y también tenemos, es uno de nuestros pueblos mágicos.
Así
¿no?
es. ¿Cuántos
entonces,
hay en Querétaro?
Tenemos siete.
Siete, ¿no? Son muchísimos.
Entonces, sí.
Son, a ver, son Peña Bernal.
Peña Bernal, Tequisquiapan.
Tequisquiapan.
Tiene San Joaquín.
Ajá.
¿No? Pinal de Amoles.
Ahí
también
está.
Que tiene. Samealco, que ahí está nuestra muñeca Lele, que los puedes tener, ¿no? Pero fíjate que.
Nos faltan dos.
Nos faltan dos. Es Santiago, San Joaquín, ya dijimos.
Sí.
San Joaquín.
San Joaquín.
Amealco.
Amealco.
Bernal. Tequisquiapan. Tequisquiapan con la zona de vinos, que esa es que no puede faltar. Además, que es por tradición para visitarlo desde Ciudad de México, que lo pueden tener.
Sí.
Entonces, Jalpan de Serra, que también, bueno, es impresionante, ¿no?
Zona.
Para la zona serrana.
Sí.
Con lo que te quiero decir es que me preguntabas, ¿cuánto cuesta venir a Querétaro? Entonces, tomas tu vehículo, puedes manejar por las carreteras, llegas aquí, hay muchísimas actividades en el centro histórico, en los municipios, y también hoteles que te ofrecen tarifas especiales para este final de
año. Y restaurantes hay, que además de gastronomía de todas partes, agradecemos muchísimo a Sayil.
Sí.
Pues las facilidades para llevar a cabo esta transmisión. Es un restaurante que está en el centro histórico de Querétaro. Y agradezco muchísimo a Eddie González, que es presidente justo de Sayil, que esté con nosotros aquí. Lo vamos a invitar a pasar este foro improvisado. Pásale, Eddie, bienvenido, para que nos platique un poco de la oferta gastronomía.
Muchísimas
para que nos
gracias.
Platiques un
siempre
poquito de la oferta gastronómica de Sayil. Es un restaurante yucateco. ¿Por qué comida yucateca en Querétaro? ¿Será que es universal o qué?
Pues fíjate que vimos la oportunidad de la cocina auténtica yucateca en Querétaro y pues nos caracterizamos porque la cochinita del lechón, 17 horas de cocción bajo tierra. Entonces, recetas auténticas de la familia, los recados los hacemos nosotros. Entonces, todo muy auténtico, la verdad.
Pero además está hermanado Yucatán con el estado de Querétaro. Erika, cuéntanos un poquito sobre pues, estas cooperaciones que se llevan a cabo entre estos dos estados, destinos turísticos fantásticos, y con otros estados de la República.
Claro que sí, por
mira,
ejemplo,
si
en el caso de Mérida, tenemos un vuelo directamente desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Vuelas a Mérida, en hora y media estás ahí. Tenemos la secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado, tiene una excelente relación con Michelle Friedman, su colega en Mérida, y entonces, bueno, tenemos un vuelo y intercambiamos también tema de romance.
Oh,
o sea, lo
bueno.
Que estamos buscando es que tantos turistas como nacionales como locales, pues conozcan ambos estados.
Y a ver, ¿tú cómo ves el turismo? Pues tú eres de la industria turística, eres restaurantero, estás aquí en Querétaro, ¿cómo ves la vida nocturna? ¿Cómo ves la marcha, la actividad? Seguro Querétaro, así como nos está diciendo Erika, ya es que trabaja en el gobierno, luego no dicen lo que
pues
tú
fíjate que una de las cosas que nos motivó a nosotros como empresarios a invertir en Querétaro fue la seguridad. Entonces, yo creo que eso va aunado de todo lo que es el municipio.
Entonces, sí es cierto.
Sí es cierto, 100%.
Okay.
Fíjate que nosotros muy contentos, el estado siempre apoyando al sector gastronómico, al sector hotelera. Entonces, la verdad, es 100% seguro invertir en Querétaro.
Y se te están llenando los lugares,
sí,
la calle, los jóvenes. Hay programa Conduce sin alcohol, por cierto, sí, y claro, es muy estricto aquí en Querétaro.
Fíjate que Sayil Centro lo caracterizamos porque tenemos música en vivo a partir de todos los miércoles. Y sí, si te fijas, en el restaurante prácticamente está lleno en este momento. Y nosotros muy agradecidos, la verdad, porque el público sí ha buscado lo que es el sabor de la cocina yucateca y el ambiente nocturno. La verdad, se pasa increíble. Están todos invitados que vengan a conocer Sayil Centro. Uh-huh. Y ahora nuestro nuevo proyecto también, que va aunado para la Secretaría de Turismo, que es Julia, que estará en Hacienda Lagunillas. Ya todos cordialmente invitados, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Y sí, muchísimas gracias, no, Erika. Gracias. Si quieres acercarte al micrófono, mira, lo compartimos así,
claro,
como
sí.
Pimpinela. Nos quedan 30 segunditos. Dame una razón principal para venir a pasar el fin de semana o una vacación a Querétaro.
Porque todo lo tiene Querétaro. Tiene romance, uh-huh, tiene además gastronomía, hoteles, lugares increíbles y experiencias que jamás en su vida van a olvidar.
Hay un riesgo que yo lo vi aquí en Querétaro, la verdad, y es que uno le dan ganas de quedarse aquí en Querétaro. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar con nosotros, Paco Taibo. Paco Taibo nos va a hablar sobre un programa de lectura que a usted le interesa, así que no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde el estado de Querétaro. Vaya larga audiencia de Emilio Lozoya el día de hoy, en la que su defensa busca, pues, modificar las medidas cautelares de su cliente, del exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht. Juan Antonio Jiménez, pues ahí estás tú. Cuéntanos qué está sucediendo en esta audiencia. No tenemos a Juan Antonio Jiménez, vamos a intentar restablecer la comunicación con él, pero mientras tanto es muy importante la información que le voy a dar, se está solicitando su ayuda. Eduardo Ascensión Gallardo Rubio, bueno, pues lo están buscando. Si usted sabe algo de él, pues es importante, no sé si tenga usted ahí en pantalla la ficha que se emitió. Está desaparecido. Ahí lo tiene usted, Eduardo Ascensión Gallardo Rubio, pues un hombre de unos 72 metros de estatura, 69 años de edad. Su familia lo está buscando. Se agradece muchísimo, pues, su cooperación para dar con él a la brevedad. Y ahora sí tenemos a Juan Antonio Jiménez con la audiencia de Emilio Lozoya. Le digo que su defensa busca cambiar las medidas cautelares por el caso Odebrecht. Juan Antonio Jiménez, ahora sí nos enlazamos contigo. ¿Cómo va la audiencia? Ya duró. No tenemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, la vamos a intentar restablecer. Mientras tanto, bueno, pues yo lo invito a que me acompañe a una conversación que tuve con Paco Ignacio Taibo sobre un programa de lectura que inicia mañana, va a estar pocos días, tiene un teléfono rojo. ¿De qué le estoy hablando? Vea y escuche. No tenemos tampoco esta nota, tenemos un problema de internet, de conexión. Bueno, vamos a más información. El día de ayer le presenté la primera parte de un trabajo de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Pues a un año del atentado cobarde contra mi compañero Ciro Gómez Leyva. Esta es la segunda parte, vamos a ver.
En esta segunda entrega, Ciro Gómez Leyva nos comparte la intimidad de sus días desde que hace un año alguien quiso matarlo. La noche del 15 de diciembre, sicarios atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Querían matarlo. Al paso de las horas, Ciro estaba ahí, donde siempre estoico, en la mesa de Grupo Fórmula, como lo hace desde principios del milenio.
Estás aquí, como decíamos, con todo tu profesionalismo para seguir informando a quienes nos ven y nos escuchan. Ciro, mi abrazo. Gracias. Solidario enorme.
Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, con todo mi cariño. Gracias y gracias por tus palabras de hace unos momentos.
Y no había ninguna razón para no venir al programa en la mañana.
Sí.
¿Qué iba a decir? Que estaba cansado, que estaba asustado.
Un año ha pasado de aquella noche donde el blindaje de la camioneta le salvó la vida al periodista.
Tuve mucha suerte, sí. Mucha suerte, porque pese a lo aparatoso de esto, no me pasó nada. No le pasó nada a alguien que estuviera transitando por la zona. Y cuando digo pasó nada, no es solo que no me mataron. no quedé ciego, no quedé paralítico, no quedé descerebrado.
¿Y cómo cambia la vida después de que alguien te la quiso arrebatar? Al paso de un año, los días de Ciro Gómez Leyva han sido completamente distintos.
He vivido un año prácticamente de encierro, salgo muy poco. Y ni hablar, eso es la circunstancia que me tocó, no me voy a victimizar. Ha sido un año de, digamos, en el que me he tenido que recluir.
Y ahí en el encierro, la reflexión y la inspiración para plasmar de propio puño en un papel lo que le tocó vivir.
Yo también estoy haciendo mi investigación, yo también estoy escribiendo sobre el tema, estudiando el tema. Y ha sido un año de mucha introspección, ha sido un año de mucha soledad, déjame decirla así. Ha sido un año de estar metido fundamentalmente en mi casa.
Y entre los días de soledad, la nostalgia, pero también las ganas de salir adelante luego de que la suerte, como dice Ciro, le dio una segunda oportunidad de estar aquí, en lo terrenal.
Hay días en los que uno es más propenso a la melancolía o algo que está pasando en tu vida o en la vida de seres queridos o algo que esté ocurriendo, te lleva a situaciones difíciles de procesar, ¿no? Pero pues la vida, lo he dicho también, la vida sigue, uno decide si quiere seguirla viviendo y yo la quiero seguir viviendo por lo pronto un buen rato.
¿Esta Navidad será distinta a la del año pasado?
Seguramente, todas las Navidades.
¿Te gusta la Navidad?
Sí, me gusta. Sí.
¿Sueles pasarla con familia?
Suelo pasarla con familia y es un buen momento para descansar un poco, para reflexionar. Y así espero pasar la del 23 y si se puede la del 24, 25, unos 7, 8, 10 años más, no, hombre, cuando menos.
Muchísimos más.
Sí, contrario. Muchísimas mil gracias. Mil gracias.
Al día de hoy la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y al paso de un año aún se desconoce la identidad del autor intelectual. Desde Grupo Fórmula estaremos reportando lo que arrojen las indagatorias.
Y ahora sí me enlazo con mi compañero Juan Antonio Jiménez a la audiencia de Emilio Lozoya, cuya defensa busca modificar las medidas cautelares por el caso Odebrecht. Juan Antonio, buenas noches.
Gracias, Juan. Han pasado ya 10 horas de que inició esta audiencia en donde la defensa de Emilio Lozoya Austin busca que el cambio de medidas cautelares y con ello pueda obtener su libertad. Vamos a escuchar las palabras precisamente del abogado Antiveros Alonso, que nos habla acerca de esta diligencia. Vamos a ver.
Creemos firmemente es que Emilio Lozoya nunca debió haber ingresado a prisión. Es absolutamente ilegítima esa medida cautelar que se le impuso. Sin embargo, tenemos plena confianza en el Poder Judicial de la Federación y creemos que el día de hoy Emilio Lozoya estará en libertad, como debe haber sido desde un principio, desde que él llegó a México. Vamos a solicitarlo directamente al señor juez de la causa. Tenemos plena confianza en el Poder Judicial de la Federación.
Y bueno, pues por otra parte te comento que un juez de control con residencia en el penal de la Citlán Otradilla dictó prisión preventiva justificada en contra de Gloria García Luna y Edgar Anoa Rodríguez García, hermano y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quienes son acusados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que será el próximo miércoles, ya que pidieron la duplicidad del término, el próximo miércoles 20 de diciembre se define si los vinculan o no a proceso. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Juan Antonio. Estaremos pendientes, por supuesto, de ambos casos. Y ahora sí, voy con Paco Ignacio Taibo y pasión por la lectura. De eso hablé hace un par de días con él. Vea de qué se trata. Paco Ignacio, del 17 al 23 de diciembre, pasión por la lectura.
Me tiene muy contento. A ver. Es un experimento que llevamos 3 años haciendo, que a lo largo de meses juntamos libros inconseguibles, muy baratos, muy interesantes, y hacemos un programa por internet, en las redes del fondo, que se llama Pasión por la Lectura, Teléfono Rojo, que consiste en, a lo largo de una hora, de 8 de la noche en adelante, decimos, tenemos estos libros, aquí tenemos este libro, y cuesta 17 pesos, y tenemos 4 ejemplares, ¿y por qué es buenísimo? Pues es buenísimo por esto, esto y esto, y entonces marquen el siguiente teléfono rojo, y suena un teléfono rojo, ¡plan! Y las tres veces que lo hemos hecho, acabamos todos los libros que ofrecíamos.
Esto empezó en pandemia, ¿no?
Esto empezó en pandemia. Fue un recurso para enfrentar la pandemia. Uh-huh. Y envíos a tu casa y envíos gratis.
¿Y se quedó?
Pues nos gustó el programa, la idea.
Y más claro. Le gustó a los lectores.
Pues sí, hasta ahora ha funcionado. El 17 empezamos con Pasión por la Lectura y va a haber cosas, desde ahora les digo, para el lector de puntería, súper interesantes y muy baratas.
¿De cuánto estamos hablando más?
Estamos hablando de libros de 10 a 50 pesos.
Qué maravilla.
De 60, de 100 pesos un libro que cuesta 400 en la calle.
No, bueno. Oye, del 17 ya de diciembre al 23, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Queremos marcar al teléfono rojo?
Las redes del fondo, ajá. Te conectas al programa, Pasión por la Lectura, y ahí arranca el programa y va sonando el teléfono y tú marcas al teléfono.
Maravilloso. Paco, pues muchas gracias y ahí me vas a tener marcando el teléfono rojo. Sin duda alguna me contestan, ¿verdad?
Siempre contestan, es mecánico.
Ahí está.
Porque no puedes mandar mensaje de voz, tienes que mandar mensaje de texto.
Ah, mira.
Para que no digan, es que yo soy amigo del director y entonces no es, no, ni te graban, colega.
Está buenísimo, Paco. Pues muchas gracias
un
y mucho
placer,
éxito.
Gracias por tu colaboración.
A ti, Paco.
A veces sin los medios estaríamos desveras descobijados. Sí. ¿No?
Oye, ya rápidamente, perdón, pero este está recién salido del horno, hace unos días salió.
No, hace un día.
Monteverde.
El último libro del doctor Monteverde, una historia maravillosa.
Ajá.
Sobre un doctor canadiense que inventó la seguridad social en Canadá.
Ok.
Y que luego terminó yéndose a la guerra de España con una ambulancia y luego terminó muriendo en China cuidando a los soldados del Ejército Rojo en las trincheras. Norman Bethune.
Un cirujano en las revoluciones. Ahí está. Gracias, Paco.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor, artista del deporte, qué gusto saludarte y con buenas noticias para el fútbol femenil, porque Víctor Velázquez, el presidente del Club Cruz Azul, y su director Iván Alonso abrieron instalaciones para los equipos femeniles del Cruz Azul. ¿Cómo ves? Buena noticia, ¿no?
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, saludos al auditorio. Sí, el día de ayer quedó inaugurada la Casa Club del equipo femenil de Cruz Azul. Es de las pocas instituciones de fútbol femenil que ya tiene su propia Casa Club. Lo ha hecho América recientemente. Entonces, Pachuca, y bueno, el equipo de Cruz Azul también lo ha hecho de gran manera. Y invitarles también, Juan, para este fin de semana tenemos lo mejor y lo más destacado, el minuto a minuto de la gran final del fútbol mexicano a través de Fórmula Deportes a las 8 de la noche. Ayer, uno por uno, vamos a ver si América o Tigres se coronan el domingo.
Te apuesto a que gana el América, lo que me digas, de comer y barato, por supuesto, Pintor. Te agradezco muchísimo. Estamos
es que creo
en
que
comunicación.
También gana América. Abrazo.
Ahí está. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana nos vemos, pero sí nos escuchamos en radio 104.1 FM, 1500 AM. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.